Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de contar en los micrófonos con Daniel Mantikoff. ¿Qué tal, Daniel?
Todo bien, acá en España,
Bueno,
sí.
tú naciste en la Argentina, pero muy pequeño, con apenas unos meses, y por la crisis económica, tu familia se trasladó a vivir a Estados Unidos, a la zona de Nueva Jersey. Luego ahí creciste, te educaste, etcétera, etcétera. En el año 2020 fuiste a este programa que se conoce como Taglit, en el cual jóvenes judíos visitan Israel, la mayoría de ellos por primera vez, y tú te quedaste prendado de Israel y te ofreciste a seguir viviendo en Israel y a formar parte de una rama del ejército, se llama Mahal, ¿no? Cuéntanos qué es el Mahal.
Bueno, les cuento que Mahal es una organización que hace mucho existió, que traía a los voluntarios, traía a gente de diferentes países del mundo que querían ayudar a la Tzavá, al ejército de Israel, y hacer básicamente un año y medio del ejército. Y yo me anoté y fui así. Fui al ejército israelí, entré a una unidad combatiente como Nahal, y bueno, así fue que entré y pasé por esta guerra.
Pero cuando tú pasó este año y medio, todavía no había estallado la guerra, ¿verdad? ¿O sí?
Exacto, yo ya estaba un año en entrenamiento, básicamente preparado para lo que iba a pasar. Y bueno, así fue que bueno, no, la verdad que no esperábamos esto, de hacer de un año de entrenamiento.
Bueno, entonces resulta que empieza la guerra. ¿A ti te llevan al frente o al ser de esta unidad que hace menos tiempo de entrenamiento no te llevan al frente?
Llevan al frente, así es la Tzavá, el ejército de Israel. Ellos cuentan con 8 meses de entrenamiento. El Hayal normal, el combatiente, necesita al menos 8 meses de entrenamiento para entrar.
Entonces, tú estabas en esa categoría y te llevaron y combatiste en la Franja de Gaza, ¿verdad?
Exacto, sí. Nosotros éramos los primeros que entramos el 30 de octubre, en pie. Habían otros que entraron por tanques, vehículos.
Bueno, no sé si quieres contarnos algo de esto o si no, pasamos a lo siguiente, porque en algún momento. A ti te dicen, bueno, ahora ya puedes volver a Israel, van a venir otros soldados a reemplazarte, ¿no?
Exacto. Obviamente yo de una forma tengo que hacer reservistas, tengo que hacer miluim. Dependiendo de la situación en Israel, eso depende en si me llaman o no. Pero ahora me estoy enfocando mucho en contar esta experiencia, contar esta historia, porque a la gente le interesa mucho lo que realmente está pasando y lo que un Hayal hoy en día ve desde adentro de Gaza.
Bueno, tú como naciste en Argentina, también estás vinculado, estuviste hace unos meses de visita allí, me dijiste que ibas para hablar con seis comunidades o algo así, que al final fueron el triple, y también se te ocurrió de que España podría ser un destino importante y te pusiste en contacto y ahora estás haciendo este tipo de encuentros también aquí en España. ¿Ya has tenido alguno?
Sí. La verdad que obviamente no me esperaba las tantas comunidades acá. Recibí muchos contactos, muchas conexiones acá cuando llegué a Madrid. Hablé con organizaciones que se llaman Madres Judías por la Paz, ACOM, Hola Mi Madrid. Hoy fui al Colegio Ibn Gabirol a hablar con unas clases. La verdad que increíble, increíble tener esta oportunidad de estar acá y contar mi historia.
Dime una cosa, la gente que te escucha aquí en España, ¿te hace preguntas, diferentes de las que te hacían en Argentina o todos están un poco interesados en lo mismo?
Casi todos me preguntan de cómo pasó todo esto y de por qué tardamos tanto tiempo y si los rehenes están todavía vivos. Casi todos están preocupados de una forma, pero creo que la pregunta que más recibí en Argentina y acá en España sería: ¿cómo podemos combatir el antisemitismo que está pasando hoy en día en todas las partes del mundo? Yo de una forma también contesté de la misma forma en casi todas las comunidades y les dije a todos que nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo ahora. No hay que cambiar de pararnos, de hacer marchas, de apoyar a uno al otro, porque de una forma el otro lado se va a cansar. Acá creo que estamos de una forma luchando sobre estamina. ¿Quién tiene más estamina? ¿Quién tiene la
Aguante,
todos
¿no?
aguante o razón? Es como de una forma así, yo lo veo así, y nosotros tenemos, ¿por qué? Una razón muy grande de por qué tener el aguante más que ellos. Porque de una forma ellos van a cansar, se van a cansar. Y eso es lo que le estoy, esto, eso es el mensaje para todas las comunidades. Yo le estoy diciendo, desde lejos hay que seguir parándose, hay que seguir teniendo el aguante, hay que seguir apoyando. Porque así es la única forma que realmente los soldados, y como yo lo vi y como yo lo sentí, así es la única forma que vamos a poder salir para adelante, viendo todo ese apoyo de lejos. Yo veía los videos, cuando unos 3 días antes de entrar a Gaza, veía todos los videos del apoyo de los otros países y me hacía sentir: mirá, me están apoyando, me están viendo, están luchando por mí.
Sí, bueno, pero eso era un espejismo, ¿no? Sí, porque después pasaron otros 3 días desde que empezó la entrada del ejército de Israel y a las pocas semanas ya todo se volvió mucho peor en cómo los que no son israelíes ven a Israel. Todos esos apoyos que tuvimos los judíos en esos primeros días se fueron desvaneciendo, ¿no?
Exacto.
¿Y cuál es a ver si lo digo de una manera correcta. ¿Cuál es la palabra mágica que cuando tú la pronuncias ves que la gente reacciona ante eso? ¿O cuál es el mensaje que tú piensas que cuando lo has presentado en Argentina o ahora estas veces en España o en otros sitios, qué es lo que moviliza a la gente? Porque la gente tiene miedo. Estamos hablando de lo que te preguntan del antisemitismo fuera, tienen miedo también por sus familiares que viven en Israel, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que de pronto le hace un clic que dice, tengo que superar este miedo para hacer algo?
Mira, hoy estaba hablando con bueno, chicos menores de 18 años. Y una de las cosas que les comenté, que obviamente todos tenemos que saber, es que en mis ojos y como yo lo viví, y como todos mis amigos cuando entramos a Gaza y todo esto, ellos todavía están ahí. Nosotros como soldados no vemos lo que tenemos enfrente, siempre vemos lo que tenemos atrás. Diciendo, ahora te explico, nosotros vemos a quién, a nuestras familias, a nuestro pueblo judío, a lo que nosotros, a Israel, a lo que nosotros creemos. Eso es lo que vemos, todo lo que tenemos atrás. Y eso es la razón de la motivación, de cómo luchamos. Y eso es de una forma lo que el pueblo judío y la gente que apoya a Israel tiene que saber, que los soldados nos importamos más a quién defendemos, no a quién, a nuestro enemigo. Y eso nos da fuerza. Sí.
Bueno, la verdad que es un mensaje muy interesante y muy claro esto, ¿no? Porque uno generalmente dice, no mires atrás, pero es atrás donde estás tú, atrás donde está tu familia, donde está todo lo que tú estás arriesgando tu vida de alguna manera para que ellos no sufran, para que ellos no estén en peligro, etcétera, etcétera. Y para que cuando miras atrás también ves a los chicos que murieron en el Festival Nova o que en los kibutzim de la zona o por los misiles que mandan al Tuntún para que a ver si alguno mata a alguien, ¿no? Tú cuando entraste en la Franja de Gaza, no estoy hablando a nivel militar, pero también ves hacia adelante, no solamente lo que ves atrás, sino también que ves a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Yo siempre me pregunto cómo se distingue en una guerra que no es una guerra contra un ejército, sino que es una guerra contra un grupo terrorista, que la gente no lleva uniforme, que no hay cuarteles, que no hay. ¿Cómo uno ve a los civiles en la Franja de Gaza? Porque me imagino que por una parte te dan miedo que sean ellos los que ahora te vayan a atacar, o que por otra parte tú de pronto dispares y que alguien muera que no tiene nada que ver y que no apoyan a Hamás, pero están ahí en el medio, ¿no? ¿Cómo se vive con eso?
Sí, bueno, primero que nada, buena consulta. Yo, por ejemplo, en mi situación, no vimos a los ciudadanos palestinos, no le vimos, porque nosotros éramos el segundo grupo, el segundo, ¿cómo se dice?
Batallón, digamos.
El batallón que estaba ubicado ahí. Pero lo que sí era en alto fuego. Eso es a donde vino el miedo. Cuando había el alto fuego y nos dijeron, van a empezar a venir todos los palestinos a venir a tratar de buscar cosas de sus casas o tratar de encontrar algunas cosas. Y yo automáticamente pensé en mi cabeza de que entre, no estoy diciendo todos, pero entre ellos siempre van a haber algunos que están mezclados. Unos que tienen más odio que los otros. Y eso es lo que vino y la verdad que obviamente prevenimos de que pudieran llegar a las casas para buscar sus cosas porque teníamos ese pensamiento de que iba a pasar algo así por la historia y por lo que pasó en otras guerras. El primer batallón paró, prevenió que ellos vengan. Pero bueno, obviamente es como todo el mundo sabe, es una guerra, es una de las guerras más difíciles, creo que la más difícil que Israel está viviendo ahora, porque se nos aparece por todos lados, los terroristas jamás aparecen por todos lados. Y además vestidos como civiles. Y eso es lo más difícil.
Sí, y también otra cosa que no les importa demasiado que mueran inocentes, porque cuantos más inocentes mueran, mejor para ellos, que es una cosa que es incomprensible para mucha gente, ¿no? Es decir, hay
Es
mucho.
que es
Hay mucho.
mejor para ellos porque ellos lo usan de una manera de justificación de lo que están haciendo. Es exactamente así. Quieren que ellos parezcan bien y que nosotros parecemos como gente, como lo que nos están diciendo, que estamos haciendo genocidia. Y a propósito, de una forma. O sea,
Ahora te voy a hacer una pregunta que evidentemente no vas a poder responder al 100%, pero ¿cómo ves el final de esta guerra? Porque no depende de ti, depende, es más, ni aunque le hiciera esta pregunta a Netanyahu, tampoco depende de él cómo acabe esta guerra, porque estamos viendo muchas presiones de Estados Unidos, de la ONU, de los palestinos, de los países árabes, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo va a acabar esto?
sí, lo que sí puedo opinar y lo que sí puedo contar es que yo de una forma pienso en que, viste, hace una semana y media, casi 2 semanas, rescatamos a 4 rehenes. Esa situación fue un éxito, pero lo que pasa es que cayó alguien muy importante, cayó un soldado muy importante. Y si yo me pregunto, nos encantaría el ejército de Israel, nos encantaría hacer más misiones, más así que podemos rescatar a más rehenes, porque obviamente hay fe, se sabe que hay más rehenes seguramente. Lo que pasa es que ¿cuántos soldados tenemos que sacrificar para rescatar a los rehenes si realmente de una forma habían tanto deals, tantos tratos para sacar a los rehenes y nunca nos aceptaron un trato, nunca dijeron, bueno, te damos los rehenes con esto, con lo otro? Y de una forma, eso va a ser quizás la única forma que termina la guerra, es que si ellos nos devuelven todos los rehenes.
Sí, pero sí, eso también lo saben ellos. Pero
Exacto,
si
pero
no
eso de
de.
una forma no quieren que termine.
Claro. Y si no devuelven los rehenes, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Que finalmente el ejército va a entrar en esa zona pequeña que queda de Rafah bajo control de Hamás? ¿O que algo va a pasar? No sé.
100%, 100%, yo creo y yo sé que la Tzabá, el ejército de Israel, nunca va a salir de Gaza hasta que los rehenes o hasta que encontramos todos. Todos. Así, así, todos lo sabemos. Y jamás, obviamente, de una forma, ellos están convencidos que están ganando esta guerra. Ellos
Sí.
están convencidos, obviamente saben que somos bastante más fuertes, pero ellos están de una forma convencidos que están ganando a nosotros de forma psicológicamente en esta guerra.
Y propagandísticamente, porque todo el mundo acusa a Israel de genocidio, de historias. Nadie está ahí para ver lo que jamás cuenta que está pasando. Y todo el mundo le cree a Hamás como si fuera, yo qué sé, el Vaticano. Como si, o como si fueran periodistas de verdad los que están informando de lo que pasa en la Franja de Gaza, cuando vemos que los propios periodistas contratados pues tienen rehenes en su casa. Lo hemos visto hace poco, ¿no? Es decir, que no se puede creer absolutamente nada, pero es a ellos a quienes les creen la mayoría. Y no a los israelíes.
Exacto. Sí, la verdad que no sé, de mi parte es una locura lo que yo vi. Lo que yo vi antes de entrar, después, cuando salí de Gaza, las notificaciones, todas las Todo lo que ellos están diciendo de nosotros, de los soldados, de tanto estar ahí, de tanto estar en Gaza, de tanto luchar, de salir, ahí empecé a ver todo lo que estaban diciendo, que lo de genocidio, lo de Israel, fue una locura, la verdad que, y todavía están diciendo lo mismo. Sí.
Bueno, Daniel Mantikov, tú te vas a quedar por aquí, por España, unos cuantos días más, porque me imagino que ya te están saliendo cada vez más invitaciones para hablar, ¿no?
Sí, me están saliendo más. Bueno, hoy fui a hablar al colegio y ahora, bueno, en esta entrevista y hoy en la noche voy a hablar en una cena. La verdad que sí, estoy a full. Esto es la razón de por qué vine a España. Vine a hablar. Obviamente tengo una plataforma, se llama Dan Hasbara, en Instagram, que estoy tratando de armar eso, armar un movimiento para que más soldados empiecen a contar su historia, para más jóvenes judíos empiecen a empezar a pararse y contar sobre lo que sienten y que hagan aliada, que hagan a proteger a nuestro pueblo. Creo que es lo más importante hoy en día, el apoyo. Porque bueno, ya sabemos quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Creo que hoy en día es muy claro para nosotros. Es bastante más claro de cualquier otros años atrás. Y bueno, la verdad que voy a estar acá, creo que hasta el 7 de julio. Extendí mi viaje un poco por algunas charlas. Pero bueno, la verdad que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias
No,
por
no,
tenerme acá.
gracias. Gracias a ti porque lo que estás haciendo aparte no es parte de una estructura, una organización, como hemos visto ya. En semanas anteriores, pues, que se organizaron viajes de los familiares de los secuestrados, etcétera, etcétera, pero todo esto es una iniciativa tuya y también es parte de lo que somos como judíos, que cuando estamos, cuando algo nos toca tan de cerca, pues nos movilizamos y hacemos frente a situaciones que muchas personas y grupos y naciones no harían porque lo más cómodo sería decir yo me aparto, que nadie me vea, que nadie me pregunte y me vuelvo a Estados Unidos o me vuelvo a Argentina y trato de vivir mi vida al margen, ¿no? Así que muchas gracias.
Exacto. Los soldados de mi unidad, antes de entrar a Gaza, me dijeron esto. Y esto es lo que creo que es también importante contar antes que me voy. Me preguntaron, Daniel, ¿por qué estás acá con nosotros? ¿Puedes estar en tu casa tomando un café en el sillón, mirando las noticias? Sos voluntario. Te puedes ir cuando quieras. Estás acá con nosotros, vas a luchar, vas a entrar a Gaza y como parte de mi historia, de la razón de por qué lo vine a contar, es que entré como maguista. Maguista es con una metralleta de 15 kilos,
Sí,
mucho peso.
es una ametralladora pesada, un Mac. Sí.
Sí, y la verdad que me fue bastante difícil. Y eso de, yo hablo de cómo seguir para adelante. También tres amigos míos cayeron durante esta guerra, dos en el 7 de octubre, uno en el 9 de octubre. Y obviamente les menciono durante mis charlas. Y bueno, eso es lo más importante, es que yo de una forma sentí y lo sé. Que di 100%, todos los días di 100%, no solo por mis amigos, por mi familia, también por mi familia adoptiva en Israel, que siempre me invitó a sus casas para hacer Shabbat, me dieron comida, mientras en el entrenamiento. Siempre hay una razón. Creo que todos los soldados que están luchando hoy en día tienen una razón bastante más grande que cualquier enemigo que nosotros tenemos. Tenemos una razón, tenemos la motivación y más con el apoyo de la gente de afuera.
Bueno, la gente de afuera, geográficamente, porque todos somos de adentro del pueblo de Israel. Muchas gracias por habernos atendido, Daniel Mantikov. Que vaya muy bien aquí y lo más importante, que te vaya muy bien allí y cuando vuelvas a Israel y que las cosas pues se encaucen en un rumbo un poco distinto a cómo han ido en estos últimos meses. Gracias.
Bueno, gracias a usted, Jorge.